¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde, en punto, en este miércoles 13 de noviembre. Yo soy Javier Risco, gracias. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Gracias y un abrazo a todos los que andan por ahí. Y en el podcast, los que lo descargan, hoy por la tarde, hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera tiene que ver una profunda reflexión acerca de la importancia de los derechos humanos en este país, en donde casi nunca pasa ninguna violación de derechos humanos. Vamos a hablar de la reelección de Rosario Piedra Ibarra, otros 5 años al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de que todas las organizaciones, una gran parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos en este país, hablaron del debilitamiento de la comisión, de cómo caminamos hacia atrás en la independencia de la comisión y los diferentes órdenes de gobierno, y de cómo es una desgracia que haya esta reelección de Rosario Piedra Ibarra. Vamos a hablar de eso y hacia dónde va la Defensoría de Derechos Humanos en este país. También platicaremos de Donald Trump, y es una pregunta: ¿riesgo u oportunidad para la economía mexicana? Bueno, tendremos la respuesta con Gerardo Esquivel. Y por supuesto también hablaremos del evento, uno de los eventos que más nos gusta en el año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que bueno, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no funcionó, fue un fracaso, y que el gobierno de México niega la realidad de la inseguridad en el país. Además, dijo que espera que la presidenta Claudia Sheinbaum corrija el rumbo. Vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar, el aún embajador de Estados Unidos en México.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades. El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad.
Ahí están las palabras fuertes y duras, las palabras del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y escucha esta historia. A un mes de que concluya la gestión del morenista Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas, fueron robados de la Auditoría Superior del Estado, quien se carga de auditar cómo se mueve el dinero, cómo se ejerce, y es el que, esta auditoría es el que dice, bueno, hay lagunas aquí, se debe aquí tanto, hay posibles hechos de corrupción en esta parte del gobierno. Bueno, se robaron de ahí 4 equipos de cómputo y documentación oficial de las auditorías y de los reportes de cuentas públicas. El Congreso pidió una investigación, mientras que la oposición alertó que la opacidad ha distinguido al gobierno actual, así que fueron robadas de la Auditoría Superior del Estado 4 equipos de cómputo y documentación oficial. Oigan tantita. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en el despacho Oval a su sucesor, el presidente electo Donald Trump, a quien felicitó por su triunfo en las elecciones y con quien acordó una transición pacífica y fluida. El republicano tomará protesta el próximo 20 de enero en la sede del Capitolio en Washington, D.C. Y bueno, tendremos muy buenas voces el día de hoy. Al regresar vamos a platicar con pues una de las organizaciones más importantes defensoras de derechos humanos. Hablamos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez sobre la reelección de Rosario Ibarra al frente de la CNDH. Pausa y regresamos.
Oyes Risco. Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde con 10 minutos, gracias a todos los que se comunican a través de Twitter en @jrisco/radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Y hoy nos quieren imponer desde afuera, desde otros tiempos, desde otras circunstancias, a una persona que no solamente incumple los requisitos más básicos.
No se vale haber de hecho de este proceso toda una simulación. Llamar a organizaciones, convocar a otros aspirantes, hacerle creer a la sociedad que este sería un proceso abierto, un proceso democrático.
Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, pues hasta ahí.
Fue de última hora que le preguntaron, por cierto, hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya se iba, había pasado la conferencia matutina y antes de irse un periodista gritó, oigan, por cierto, la designación, la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Y esto fue lo que le dedicó, ¿no?, la presidenta Claudia Sheinbaum a la reelección de Rosario Piedra Ibarra. A ver si podemos escuchar nada más lo que dijo Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo.
Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí.
Es una decisión del Senado y pues hasta ahí. Obligados a mostrar la boleta, con lo cual les fue imposible votar en secreto, 87 senadores de Morena, Verde, Partido del Trabajo, reeligieron a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por otros 5 años más, a pesar de que organizaciones sociales, activistas, hasta aspirantes a esa posición solicitaron no hacerlo, y pese a que ella estuvo, por cierto, muy mal evaluada para en estas evaluaciones internas para lograr esta reelección o para ser la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Incluso por ahí había dicho que lo habían apoyado cierta organización y resultó ser falso. En fin, y la reflexión que queremos hacer en este programa es, bueno, realmente, ¿cuál ha sido la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en otros sexenios? ¿Para qué sirve este lugar, esta comisión, que hasta hace varios años pues era un refugio para las víctimas, un refugio que tenía legitimidad, dignidad, y ahora en lo que se ha convertido? Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los centros, hay que decirlo, con más legitimidad y que desde hace décadas han acompañado a víctimas que se han acercado siempre con pidiendo asesoría legal, pidiendo un apoyo, pidiendo esta red tan grande que tiene el Centro PRO con otras organizaciones. Gracias, María Luisa, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Risco. Muchas gracias por el espacio.
El Centro Miguel Agustín PRO Juárez se convirtió en una de las organizaciones que dijeron: oigan, hay que pensarlo bien, hay que abrir los micrófonos, tomémonos en serio esta nueva convocatoria para la nueva Comisión Nacional, para la nueva comisionada o comisionado del Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué ponía sobre la mesa el Centro PRO? Porque hizo una evaluación muy interesante de lo que fue el periodo que ya hizo Rosario Piedra. ¿Qué decía y cuál fue la evaluación?
Sí, así es. Como desde el Centro PRO, como lo hicimos con otras administraciones de la CNDH, que es razón, importante, ¿sí?, decirlo, no es la primera vez que el Centro PRO en todos estos años hace un balance del actuar de la CNDH y una serie de recomendaciones de cómo fortalecerla. Hicimos un balance en estos... en los 5 años, de hecho, fue un balance que hicimos durante todo este tiempo y que recogimos en un nuevo informe, para decir por qué pensábamos que se había debilitado todavía más la CNDH. Y básicamente analizábamos con datos objetivos, que eso también es importante decirlo, es decir, no queremos personalizarlo, no se trata de la titular como la propia titular.
Y lo ponían en el comunicado, no se trata de personalizar esto es una evaluación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Así es, y a la administración que está liderada por la actual titular, de eso no tenemos dudas, pero no es acerca de la persona, sino de su actuar durante todos estos años. Y decíamos, a ver, de las facultades que tiene la CNDH, analicemos cómo ha sido. La actual administración, dice, es la administración que más recomendaciones ha hecho, y eso es cierto, pero entonces veamos qué ha hecho de esas recomendaciones. Sí, por ejemplo, pudimos ver que por más de 1,800 quejas que había en contra de la Guardia Nacional, la CNDH solo emitió 26 recomendaciones en estos 5 años. Con más de 1,600 quejas que había en el caso específico de la Sedena, solamente emitió 26. En el caso de Bienestar, por ejemplo, que también tenía, de hecho es una de las instituciones con mayor quejas, solo emitió una recomendación. Es decir, empezamos a analizar esos temas más objetivos, la falta de presentación de acciones de inconstitucionalidad, que es una de las facultades claves de la CNDH, es decir, cuando ve que algunas de las reformas legislativas pueden ser violatorias de derechos humanos, como por ejemplo la extensión de las capacidades de la Guardia Nacional cuando no había una reforma constitucional, no presentó acciones de inconstitucionalidad, pero también otros temas más de comunicación social, más de 40 comunicados en contra de periodistas y personas defensoras, sí, cierres de quejas en casos graves en contra de personas defensoras, y además, vale decirlo, sin ningún contrapeso dentro de la propia CNDH, porque 2 consejos consultivos le renunciaron a esta actual titular de la comisión. Eso era el tema, valores que pensábamos, las valoraciones más objetivas que presentamos a las comisiones del Senado, y que lamentablemente vemos que después de un proceso que se presentó como algo técnico, objetivo, con indicadores por parte de las 2 comisiones, pues parece que eso no fue tomado en cuenta, y por el contrario se volvió a premiar la falta de independencia, la alineación a un proyecto político, por encima de estos temas centrales.
Y hablamos un poco de las formas también, de cómo ocurre. ¿Cómo ocurrió, por cierto, la designación hace 5 años, hace algunos años también? Todos vemos esta fotografía. Y también, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? La manera en la que un senador, particularmente el senador de Morena, Dan Augusto López, dicen varios reporteros de La Fuente, es que quieren, para no dejar lugar a ningún tipo de duda, que las papeletas ya estén llenas y llenar una por una para llegar a la votación y para que no haya ningún problema. Tratar también el propio Javier Corral, otro senador, diciendo, hoy sacó un comunicado diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. Uh-huh. Pero, bueno, pues ahora sí que pertenezco a, uh-huh, y esa es la decisión que se tomó y la decisión que se votó. Pero insisto, esta politización totalmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la manera en la que esta comisión, que tendría que ser independiente, pues bueno, ha quedado en los hechos, pues prácticamente entrelazada con el gobierno federal y sus diferentes secretarías. Pero la pregunta es... ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? ¿Cómo es que lo afrenta, por ejemplo, un grupo tan importante como el Centro PRO? ¿Hacia dónde ven hacia un futuro tomando en cuenta que nos vamos a enfrentar a lo mismo otros 5 años adelante.
Totalmente. Desde el Centro PRO pensamos que es muy lamentable, porque si es un cierre de una puerta para las víctimas, como lo contábamos ahora, también es una falta de oportunidad para poder poner contrapesos en un país que cada vez vemos, donde vemos más debilitados esos contrapesos. Pensamos que desde lo que nos toca a nosotros es seguir monitoreando el trabajo que va a haber o que hay en ese órgano. Pero lo que más nos preocupa es que no tenemos que dejar de alertar que este tipo de mecanismos puedan verse reproducidos en otros contextos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos en la puerta a la que...
Dame un segundo para regresar con estos mecanismos, cómo pueden ser reproducidos. Vamos a ir a una pausa, nos corta la guillotina, pero regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Seguimos con María Luisa Aguilar Rodríguez, ella es coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y hablamos un poco de cómo se pueden reproducir esta manera de votar, esta manera de hacer las cosas, las formas también, apagando una Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí, en realidad desde el Centro PRO nos preocupa que este tipo de nombramientos y de formas de generar pues un proceso técnico que tenga algunos indicadores objetivos, pero que después sean pues desestimados con una posición totalmente política, pueda verse repetido sobre todo en los comités de evaluación que están próximos a ponerse para la elección de jueces y juezas y magistrados y magistradas y ministros en el Poder Judicial. Eso es ahí donde tenemos que poner también las alertas, es decir, por un lado es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha visto debilitada y es una grave señal para los derechos humanos lo que sucedió el día de ayer, pero también hay que alertar lo que sigue exactamente cuando estamos generando nuevos esquemas de elección desde el legislativo, me parece.
Y bueno, anunciaba hace unas horas el propio Ricardo Monreal que el tema de la eliminación de los órganos autónomos se va a pasar para la siguiente semana, que solo se pospone. Pero vaya, lo que sucedió ayer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una manera de desaparecer o de anular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, designar a una responsable, designar a una ombudsperson que no sea independiente, que sea de alguna manera coro del gobierno federal, es prácticamente lo mismo que anular o desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este país. Hablando un poco de la desaparición de los órganos autónomos, vaya, no se quiso meter tal vez por formas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desaparecerla y ponerla tal vez dentro de la Sedena o en alguna otra secretaría, pero lo que hacen al elegir a Rosario Piedra Ibarra es anularla. De verdad, muchísimas gracias, María Luisa, por el trabajo que hace el Centro PRO, siempre se lo reconocemos y siempre tienen lugar para platicar en este espacio. Gracias, en serio.
Muchas gracias, Javier, por el espacio y por siempre tener los temas de derechos humanos en tu espacio.
Un abrazo, pues es la voz de María Luisa Aguilar Rodríguez, ella es coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, indicador oportuno, con Gerardo Esquivel.
Ay, querido Gerardo Esquivel, hoy haces una pregunta que la he visto repetida hoy mucho en redes sociales, sobre todo tu columna publicada en Milenio, que dice: Trump, riesgo u oportunidad para la economía mexicana. ¿Tú te vas más por el tema de oportunidad? Cuéntanos, Gerardo, ante las preguntas que ha habido en los últimos días de la llegada de Donald Trump.
Así es, querido Javier, esa es creo que la pregunta que nos deberíamos estar planteando. Y yo escribí este artículo en respuesta un poco a cosas que había leído casi en cuanto se supo el resultado de la elección de Estados Unidos. Hubo muchas preocupaciones, muchas voces de alerta, muchas señales de que podía eso ser un mal resultado para la economía mexicana. Y yo lo que creo y un poco lo que explico en el artículo es que si bien es cierto que hay riesgos, particularmente creo yo, en dos temas que yo no los abordo directamente, que es el tema de migración y seguridad. Creo que ahí habrá que hacer quizá un poco de labor de contención y de ajuste de las políticas para alinearnos con un poco con algunas políticas que o presiones que pueda haber en esa dimensión. Pero más bien me concentro en la parte económica, y ahí en la parte económica lo que digo es, creo yo que para México puede ser una oportunidad por una razón relativamente simple, que es el presidente Trump con toda certeza se va a seguir peleando con China, porque vimos durante su primera administración y durante su campaña como una preocupación central para él y para todo el espectro político estadounidense, hay que decirlo, es el tema de China, y en términos de su parte comercial, pero también de su parte geopolítica, ¿no? Y en ese sentido creo que el combate que va a hacer inicial, digamos, el presidente Trump va a ser con China, va a tratar de poner restricciones de alguna naturaleza a los productos chinos que ya existen, que él también impuso, él inició esa guerra comercial con China, y recordemos que eso fue justo lo que dio inicio al proceso de relocalización de actividades conocido como nearshoring, del cual uno de los beneficiados ha sido México, porque México es un sustituto comercial para Estados Unidos, si podemos producir cosas que le podemos vender a Estados Unidos en lugar de China, y eso ha venido ocurriendo en los últimos años, y eso creo que se puede acentuar. Y lo otro que digo es que considero muy difícil y muy improbable que el presidente Donald Trump decida iniciar una guerra comercial simultánea con sus dos principales socios comerciales, que son México y China. Entonces, si bien nos va a buscar presionar por razones políticas y por los temas que ya dije de migración y seguridad, y va a tratar de usar la política comercial y arancelaria en nuestra contra, creo que por otro lado está la parte benéfica que va a ser, primero, al continuar la guerra contra China, va, creo yo, a acelerar el proceso de relocalización de actividades. Aquellas empresas que no lo habían empezado a hacer o que estaban dudosas de hacerlo, creo que hacia adelante te quedará muy claro que en los próximos años no va a ser favorable para ese entorno, para ese tipo de comercio con China. Entonces van a buscar relocalizarse, y ahí México es potencialmente el principal beneficiario. Entonces eso es un poco la lógica de lo que digo. También señalo que me parece muy poco probable que termine imponiendo aranceles generalizados.
Ese es un tema muy importante, porque es lo que más se ha repetido en los medios, esta declaración casi al final de la campaña de aranceles del 25%, que fue, digamos, el estirón final de esta campaña de Trump.
Así es, y yo creo que eso, digamos, puede buscar poner en algunos productos específicos. Recordemos que su principal interés es uno solo, que es la industria automotriz, particularmente la industria de vehículos eléctricos, porque es ahí donde se va a dar en el futuro la gran batalla comercial, digamos. Y no creo que por ese sector, donde sí puede buscar que lleguemos a un acuerdo, a una especie de arreglo y de políticas conjuntas en ese sector en específico, no creo que eso lleve a Trump a poner aranceles generalizados a los productos mexicanos, simplemente porque, recordemos, la cantidad de exportaciones que hace México a Estados Unidos es enorme, y eso, el impacto fundamental sería no para México. Inicialmente, el impacto inicial sería para los consumidores norteamericanos. Serían los primeros que sufrirían, y yo creo que Trump, pues lo último que quiere es alienar a su propia base, a sus propios votantes, y no creo que haría una cosa generalizada de esa magnitud, aunque lo diga. Digamos, una cosa es la retórica de campaña y otra cosa es la política. Recordemos que cuando fue presidente amenazó con hacerlo, se llegó a un acuerdo en materia de política migratoria que resolvió el tema y que impidió que eso ocurriera. Entonces, no creo que llegue a hacerlo, podrá hacerlo quizá en algunos sectores específicos. México podría, en ese caso, ¿no?, también responder. Hay un mecanismo que está permitido en los acuerdos comerciales, que si tú me pones a mí un arancel injustificadamente, yo puedo responder algo así. Pero no creo que lleguemos a eso, la verdad. No creo que lleguemos a eso, porque pienso que primero va a estar el tema de China y luego nosotros. Y en ese sentido, creo yo que el tema de China nos puede terminar beneficiando más a la economía mexicana de lo que hubiéramos pensado en un inicio, ¿no?
Claro. Pues muy buena explicación, Gerardo. Me parece que queda bastante claro. Ahorita compartimos, por supuesto, tu columna a través de nuestras redes. Un abrazo, querido Gerardo.
Muchas gracias, Javier. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Hasta luego. Saludo. Y junto con Pegado, me da mucho gusto que esté en cabina Arlén Muñoz Vilchis. Ella es directora general de Mundo Ejecutivo. Gracias, querida Arlén, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Qué placer, de verdad. Qué gran espacio
siempre. No, mira, hablábamos con Gerardo Esquivel del tema de la importancia de, a ver, ver los alcances de Donald Trump. temas como el nearshoring, temas como dónde está la tecnología que estamos desarrollando para atraer estas empresas y que eso, más allá de los aranceles, esté hablando de la oportunidad de lo que significa México. Me parece que Mundo Ejecutivo justamente tiene una cumbre que está en camino y que va a hablar de esto.
Sin duda, fíjate que es el 10º aniversario de esta cumbre, o sea, ya son 10 años en los que hemos visto pasar muchos temas y en esta ocasión el central es el nearshoring, además de la tecnología y la inteligencia artificial y de cómo todas estas industrias necesitan adaptarse y tener esa presencia para que, bueno, pues esto que es tan importante, la relocalización de todas estas empresas, pues dé frutos. Estamos muy contentos, pero además te cuento que son 50 años de Grupo Mundo Ejecutivo.
¡Guau! Wow. No, bueno, ya, sexenios han pasado, presidentes de Estados Unidos también han pasado, entonces algo saben en estos 50 años.
Un leve, Javier, un leve. Querido, un leve. Oye, procuramos, pero bueno, pues es un evento que nos emociona muchísimo, tenemos mucho que compartir, tenemos grandes ponentes, más de 70 panelistas que van a estar y que, bueno, imagínate.
Mira, vamos a ir a una pausa, pero vamos a hablar justamente de quiénes están y qué nos pueden decir en esta cumbre. Vamos a una pausa y regresamos. Oyes
Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:40 PM y me da mucho gusto que sigamos platicando con Arlen Muñoz Vilchis. Ella es directora general de Mundo Ejecutivo y de este gran evento el próximo 2 de diciembre ahí en el San Reyes, esta cumbre, 1,000 empresas más importantes de México y estos 50 años de Mundo Ejecutivo. Estábamos hablando de lo que viene, de los ponentes y también del tema central de esta cumbre. Cuéntanos más, Arlen.
Pues fíjate que obviamente tenemos la presencia de las cámaras, ¿no? Uh-huh. Tenemos invitados como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, está con nosotros Maite Ramos, la directora general de Alstom. Tenemos también Alejandro Peón, el director general de Naturgy México, Daniel Altafi, que es secretario de Turismo de Gobierno de Morelos. O sea, vamos mezclando en los diferentes temas que se dan a lo largo de todo el evento, pues la presencia de funcionarios, de líderes de opinión, de directores de empresas, dueños de las empresas, justo para dar lo que se necesita. Su visión, pero también lo que viene y en dónde hay que estar para lograr una comunión y estar presente en todo esto que representa el nearshoring, la inteligencia artificial y tecnología.
Es muy difícil juntarlos, es muy difícil, de verdad, el tema de las agendas, por el nivel de los invitados que nos acabas de decir, y que puedan estar en un lugar y que puedan hablar en la coyuntura en la que estamos, que es, digamos, la llegada de la nueva presidenta, la elección también de Donald Trump, se está dando a conocer en estos días también quiénes van a acompañarlo. Y que personas del nivel que nos acabas de decir, los ponentes también, más de 70 ponentes, por cierto, speakers, invitados de alto nivel en esta cumbre, es noticia y es nota. Entonces estábamos platicando un poco de, es el evento del cual tenemos que cubrir por los medios de comunicación para darlo a conocer, porque es difícil que hablen justamente este tipo de personas y bueno, que se sientan también en confianza, digamos, entre las 1,000 empresas más importantes de México. Así que, qué importante la labor de Mundo Ejecutivo siempre, el voltear desde hace tantas décadas a escuchar a los empresarios, Arlen.
Increíble y además, bueno, te digo, temas importantes. Tenemos un panel muy especial del que te hablo brevemente, semiconductores. Hoy que tú sabes que ese tema es importantísimo, tendremos la presencia de Abelardo Lara de T-Note, que es el director global de esta empresa, que además junta a otras empresas que hacen semiconductores y es uno de los paneles centrales justo porque vamos a lograr el que se hable de esta necesidad tan grande que son los semiconductores, famosos chips.
Que paralizó la economía mundial. Que paralizó la economía mundial entre lo que acabamos de vivir, bueno, ya cada vez, entre lo que acabamos de vivir, bueno, el COVID ya fue hace algunos años, pero de verdad, en los procesos económicos son a veces tan a mediano y largo plazo que apenas se va acomodando el mundo económico después del golpe que fue, y uno de ellos es el tema de los semiconductores también. Y bueno, sí, era de dónde sacamos más. O sea, no solamente el hecho de, bueno, comprarlos, sino decir quién los produce. Me parece súper interesante también la mesa Nearshoring. Me parece que es muy oportuna. Entonces, vaya, hay ponencias muy bien armadas, muy bien pensados esta cumbre del mundo ejecutivo.
Y finalmente, hablemos de diversidad e inclusión. Un tema que las empresas no dejan de lado, que está muy presente. Tenemos representantes del gobierno, pero también de empresas como Walmart, que hacen y la diferencia. Javier, esto es muy importante hoy porque tenemos que saber que el mundo es diverso, uh-huh, que el mundo es inclusivo, pero también debe de ser con igualdad. Vas a ver qué buen tema es ese también.
Me encanta, Arlen. Sabes que tienes el micrófono siempre abierto. Vamos a echar una llamadita previa al 2 de diciembre para ver cómo se va armando y también en el después, a ver si nos vienes a platicar cómo les fue, qué fue lo que más te llamó la atención y bueno, el considerar todas estas voces. Gracias, Arlen, por acompañarnos.
Y allá te vemos.
Ahí nos vemos, querida.
Gracias por el espacio.
En serio. Es Arlen Muñoz Vilchis, ella es directora general de Mundo Ejecutivo en esta cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. 50 años de Mundo Ejecutivo, no había nacido, por supuesto, Arlen todavía, pero ya es de estas nuevas generaciones. Qué bueno, por cierto, Arlen. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Sin duda será un verdadero festín para todos los gustos y sabores literarios. En el año 2000, España tuvo ya esa estafeta de invitado de honor. 24 años después regresa a nuestra feria bajo el lema Camino de Ida y Vuelta. Debo destacar que el programa literario de España es coordinado y curado por el premio Cervantes nicaragüense, por el gran escritor Sergio Ramírez.
3 de la tarde con 44 minutos y es un privilegio de verdad que esté siempre aquí en esta cabina. Mi querida amiga Marisol Schulz, ella es directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol, qué gusto tenerte acá y qué gusto que estemos platicando de la FIL.
Claro, pero el privilegio es para mí verte aquí tan feliz y yo más feliz también de estar platicando contigo en este espacio.
Oye, no bueno, cada año es una cantidad, una montaña de chamba para la gente de la FIL.
Sí.
Pero que el invitado este año sea España, digamos que lo hace más complejo, más grande, más autores, más escritoras, más editoriales. Va a ser una FIL enorme la que nos espera en Guadalajara.
Sí, definitivamente el que España sea invitada de honor, que regrese después de 24 años, pues es realmente fundamental. Porque hay que pensar no solamente en el festival literario, en todos los espacios que tenemos de contenidos, de programación de la FIL, sino mucho también en esto que tú dices, en el mundo editorial, los editores. Es decir, es una feria de libro en la medida que está de cara, de frente y aliada con la industria editorial de Iberoamérica en particular, de otros países también, pero España es uno de los actores principales en esta industria editorial y con autores que han venido muchas veces a México y ahora regresan, pero también vienen autores que se van a dar a conocer y vienen autores de diferentes entidades y comunidades autonómicas españolas y viene pues gente de la ciencia, gente obviamente del espectáculo en Foro FIL con 9 noches de espectáculos fenomenales, la verdad estupendas, a cuál irle de mejor, con 3 sendas exposiciones de artes visuales, viene con todo, ¿no? Realmente España sí viene con todo, lo ha dicho el ministro de Cultura Ernesto Urtasun, que es un asunto de Estado, es decir, ellos tienen un comité de distintos ministerios trabajando con nosotros, no de ahora, quiero decirlo, que esto, y tú lo sabes perfectamente porque eres gente de la FIL, que lo trabajamos con mucha anticipación, sí. Trabajamos 2-3 años antes, ¿no?
Así es.
Entonces,
así es.
Para que llegue y se pueda montar todo este espectáculo, tenemos que trabajar con planeación, con anticipación, con un gran cronograma, y es lo que está haciendo España.
Y yo creo que, a ver, lo decimos por si alguien tiene perdidas las fechas, es del 30 de noviembre al 8 de diciembre, es en Expo Guadalajara, esta Feria Internacional del Libro, la más importante, hay que decirla, de este continente, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que la complejidad es que es transversal.
Sí.
O sea, Marisol Schulz tiene que pensar que tiene que armar una feria para una niña de 3 años, y para una persona que haya ido a todas las ferias internacionales del libro desde que inició.
Así
un
es.
Viejo conocido de la FIL. Entonces, ese es el público que la visita.
Sí, sí, hay un abanico inmenso y cada uno va a encontrar una actividad que le va a interesar. De eso se trata.
A ver, cuéntanos un poco de las actividades.
Las actividades, bueno, pues vamos a comenzar. Ya, España como tal trae a grandes escritores. Pensamos que, bueno, podemos decir que el Salón Literario Carlos Fuentes es con lo que da inicio todo nuestro Festival de Literatura. Y va a estar presentes recibiendo la medalla Carlos Fuentes, Rosa Montero y Fernando Aramburu.
No, bueno.
Dos nombres de aquellos, ¿no?
De pie, verdad, sí.
Autores como Irene Vallejo, cómo no, tiene que regresar, queridísima, Javier Cercas, María Dueñas. Este científico español que ahora es tan famoso porque habla de los neandertales y que habla con Juan José Millás sobre temas que son de divulgación científica, Juan Luis Urzuaga.
Ah, claro, sí,
que
sí, sí.
Es una personalidad ya de los medios en España.
Sí.
¿No? Se ha vuelto un científico muy popular. Viene a presentarse en el pabellón de España, pero también a hablar en este espacio que tenemos denominado Los Mil Jóvenes Con.
Ah, y es con él, con Juan Luis Urzuaga. Ah,
uno
qué
de
padre.
Ellos es con él, ¿no?
Qué padre.
Viene, por ejemplo, también el chef catalán Ferran Adrià.
Nada más.
Nada más y nada menos. Él viene a Filciencia, fíjate, no viene a la parte gastronómica, que también tenemos un festival gastronómico genial, ahora te digo. Pero Ferran Adrià viene a hablar de la revolución culinaria, de cómo él revolucionó la cocina a través de todo este tema de la cocina molecular, etcétera, etcétera. Viene a hablar de cocina y ciencia.
¡Guau! Wow, ¡qué espectáculo! Digo, domingo 1 de diciembre de 7:30 en el Auditorio Juan Rulfo.
Así
va a estar Revolución Culinaria con Ferrá Adrià.
Así.
¿Qué
así
cosa? Es. Oye, no, bueno.
Para abrir, sí, para un poco como empezar a dar algunos bosquejos de lo que tenemos, ¿no? El festival gastronómico que ocurre durante la feria en un hotel de enfrente y que viene diseñado por la chef valenciana Begoña Rodrigo, estrella Michelin. O sea, ya también por ahí tenemos, y entre gastronomía, también va a estar en el pabellón de libros al gusto, porque tenemos un pabellón donde se habla de la cultura gastronómica. No es que se dan recetas de cocina, se habla de la importancia de la cocina en términos culturales. Se llama Libros al Gusto este pabellón y va a estar esta chica, Begoña Rodrigo. Bueno. Otros autores, más allá de los españoles, bueno, de los españoles que son 229 autores y autoras, ¿no? España viene con un pabellón, que lo que hemos visto es un diseño, obviamente no está montado, espectacular, que alude y hace reflexionar sobre la importancia del medio ambiente, el cuidado de nuestra tierra a través de plantas. Lo que yo siento es que emula de alguna manera la estación de tren de Atocha de Madrid. Es todo verde, todo como un jardín botánico. Eso no lo hemos tenido en la FIL. Vienen 9 noches del Foro FIL, increíbles espectáculos como Rodrigo Cuevas, que ya estuvo una vez en la feria, como María José Yergo, como Tomatito, como bueno, Miguel Poveda, con el que se cierra las noches del Foro FIL. Por dar algunos nombres, ¿eh? O sea, de verdad, es que uno no quisiera perderse nada, ¿no?
No, y no nos vamos a perder
y
nada.
Y no nos vamos a perder nada. Y obviamente España, con esta visión que tiene de diversidad, de integración, de multiculturalidad, también piensa mucho en algo que Sergio Ramírez dijo, porque él fue el que puso el lema de camino, de ida y vuelta. España regresa, España no se ha ido en realidad, culturalmente nunca se ha ido. Regresa a la feria después de 24 años como invitada de honor, pero ha estado presente siempre. Sí. Los editores, los escritores, etcétera.
Sí. Espectacular. Y mira, a ver, yo creo que esa es la grandeza, la verdad, de la Feria Internacional del Libro. El que es para todos los públicos, la cantidad de cosas que se pueden hacer. En serio, si alguien está interesado específicamente en literatura histórica, sabes que yo estoy interesado específicamente en datos y quiero encontrar dónde está el stand del INEGI. Ahí está el stand del INEGI, están todos los datos. Oye, no, pero a mí me interesa la novela, pero a mí me interesa la novela juvenil. No, oye, tienes algo para niños. Esa es la grandeza de la Feria Internacional de Libros.
Son 450,000 títulos en exhibición. Cuando uno lo dice, la gente no te lo cree. Es la verdad, tú lo sabes perfectamente. Tenemos 2,400 casas editoriales. Esas 2,400 casas editoriales vienen de 50 países diferentes. Es decir, el nivel de internacionalización que tiene la FIL Guadalajara, pues habla de esa repercusión, de cómo se ve fuera de México a nuestra feria. Obviamente con FIL Niños, que, bueno, los chiquitos, como tú dices, tenemos que pensar en programas desde niños de 3 años, incluso desde bebés. Y viene FIL Niños con un lema que se llama Salte de la Raya. Es decir, tú usa tu creatividad.
Me encanta.
No te dejes guiar por lo cuadrado, ¿no?
Me encanta.
Ese es el lema de este año de Phil Niños, y vamos a tener talleres, y vamos a tener espectáculos para todos los pequeñitos hasta los 12 años. Phil Joven, con montones de actividades, Mil Jóvenes Con, entre otros, Mia Couto, que es el que recibe el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, es un escritor de Mozambique. Otras grandes figuras, tenemos dos premios Nobel presentes este
nada
año.
Más
Abdulrazak Gurnah, ya lo dije bien, de Tanzania, viene además de dar una conferencia magistral, luego viene a presentar su libro El Desertor, y luego tenemos en el área de Phil Ciencia a Morten Peter Medal, que va a hablar de la revolución molecular.
Marisol, vamos a estar ahí nosotros. Yo, vamos a transmitir desde la Feria Internacional del Libro, también estará por ahí mi querido primo Olvera, pero de verdad, nosotros nos convertimos siempre en voceros, en bandera de la FIL, defendemos cada espacio de verdad de la Feria Internacional del Libro, y no sabes cómo nos emociona también el estar por allá en Guadalajara. Felicidades por lo que viene, por lo que sé que será un éxito, que es la Feria Internacional del Libro, y por supuesto que ahí nos vemos del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Un gran plan para la gente de la Ciudad de México y de la que nos escucha por todo el país también.
Así es, pueden llegar de muchas maneras. Les recordamos la página web para que vean todo lo que tenemos, porque es muchísimo. Sí. Son 3,000 actividades, ¿no? Entonces es imposible decirlas. www.fil.com.mx. Ahí encuentran Perfecto. Todo. Perfecto. Y obviamente te vemos a ti, los vemos a todos ustedes.
Ahí nos vemos.
Para nosotros es un motivo de mucha alegría.
Gracias, querida Marisol, por venir y por estar aquí en cabina.
Encantadísima.
Bueno, ahí está Marisol Schultz. Gracias. La conocen bien. Qué decir, la mera mera de la FIL, y miren de qué manera nos reciben y nos van a recibir por allá. Bueno, nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana. Por cierto, se nos quedó por ahí en el tintero una plática con mi querido Armando Calvillo, él es director de marketing comercial de Ocesa, cofundador del Corona Capital. Vamos a hablar, que por ahí va a estar bueno este fin de semana también, porque va a haber música. Así que mañana hablamos con Armando. Vamos una. Ya nos vamos. Bye.
Oye, es riesgo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.